cosa es el vino y otra cosa es el amor. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Una tremenda pasión que hace mejor el camino, que da la vida calor y esperanza al peregrino. Una cosa es el vino
y otra cosa es el amor. Bueno, llega el momento de viajar en la noche de copa y sinceramente él está muy sano, porque es de los que se ata el pañuelo en la cabeza con cuatro nudos y dobla el espinazo para cosechar con mucha dignidad. Y es que estamos en plena vendimia y aquí mi querido periodista, historiador y viajero incansable, Pedro Madera, no se hace la manicura hasta que acaba la temporada, pero maneja el porrón como nadie.
Hombre, es que el porrón es un elemento, mira, ya de manejar el porrón a estas horas. Pero ¿quién no maneja bien el porrón? No tiene vitalidad en un buen desayuno de trabajo.
¿Sabes? En la viña.
¿Sabes beber en porrón, Rosa? Tú no. Tú eres de las que te mojas toda.
Yo sé tragos cortos. Bueno, no. Cuando se me llena la boca ya paro, pero no me ensucio.
¿Y chupas la puntilla
no
seguro?
No chupo.
Ah, que no me enteré yo. Vamos.
Ah, vale.
Pero estamos muy con el outfit de vendimia, es decir, el porrón, el pañuelo atado a la cabeza con cuatro
migas,
nudos.
Y las migas con uvas, que es muy manchego. A mí me gustan más con torrez, ¿no? Porque me sale la vena más agropop.
Más ligeritas.
Más ligera, más liviana, para que no me baje el nivel de colesterol.
Mi madre las hace muy ricas, además las auténticas migas del pastor, porque mi abuelo era pastor y tenemos la receta. Unas migas muy ricas, las hace con trocitos de jamón.
Bien.
Y luego las comemos con uvas. Y están muy buenísimas,
Mi pregunta ahora en serio, ¿la uva pega ahí?
Pega mucho.
Sí, cuando has sido zagal, un joven zagalillo como yo, el momento migas a media mañana, ¿qué tal? Y que te dejaban tomar un poquillo de la bota. En casa éramos más de bota de vino que de porrón.
Aquí nos quedamos con la bota porque cuando llega la vendimia siempre le pregunto yo a Pedro Madera qué se hace en el mercado del vino. Se hacen muchísimas cosas.
Hombre, la verdad es que se hacen muchas cosas. Yo creo que el enoturismo es una de las grandes industrias turísticas que se ha desarrollado en los últimos años muy bien. Creo que habría que tomar como referencia la zona del Cava, en Cataluña,
sí.
Aunque tiene también algunas bodegas en Rioja y en Extremadura, y la zona de La Rioja. Y yo creo que detrás de esa manera de entender el enoturismo, de ideas, de espectáculo, con un poco de show, porque también hace falta, hay ejemplos buenísimos que cada vez tienen más nivel, porque cada vez hay más cocineros implicados y esas cocinas populares pues se van incrementando de calidad.
También tengo una cosa para show, el de los vendimiadores en la viña, ¿eh? Eso sí es un show. A Robert no le veo yo cara de haber vendimiado.
Me bajé, o sea...
Vamos a ver. Te va a crecer la nariz.
No, voy a decirlo claramente. El año pasado estuve en una bodega, en la vendimia,
¿sí?
Y cogí un capazo para vendimiar.
¿Sí?
Me agaché y llamaron al SAMU.
Ya no me puede levantar.
Es que me dio de repente un tabardillo. Hay que calentar primero. Y luego, claro. La verdad es que es muy duro. Y hay que reconocer el trabajo de mucha gente, muchos temporeros y gente que se dedica todo el año pues a hacer podas en verde, las viñas. Es muy importante. Y es durísimo.
Es durísimo.
Porque además es que ahora mismo ya no hace tanto calor. Pero yo, es que el año pasado cuando fui, 42 grados.
Vendimias con calor, vendimias con lluvia también. Claro, hay que madrugar mucho, fresco, trabajas de sol a sol.
Luego muy duro.
Luego te venía muy bien el dinero que te pagaban y se te olvidaban todos los males, pero efectivamente los que hemos vendimiado sabemos lo que es eso. En cualquier caso, este mes y el que viene un poquito también, se llenan los campos de vendimiadores, da gusto verlos y nosotros vamos a conocer sitios muy interesantes para entender mejor pues la cultura enológica y dónde podemos pasar tranquilamente un fin de semana participando de algún modo en todo este proceso de la vendimia, Pedro.
Sí. Y la verdad es que claro, cuando viajas por España encuentras en muchos sitios que están en plena vendimia y eso algunas bodegas lo utilizan como un reclamo turístico,
¿sí?
Sobre todo los fines de semana. Yo voy a seleccionar algunas, cada una por un motivo muy diferente. Por ejemplo, Prado Rey, en Gumiel del Mercado, que es la parte esa de la Ribera del Duero que da a Burgos, que a lo mejor no es tan conocida como la parte vallisoletana, pero me parece estupendo. Esta bodega ha creado las jornadas VIP, que es que me encanta. El trabajo, el porrón, recoges un poquito, lo pisas, pero luego hay buena cuchipanda y hay un buen asado en la bodega y en la comida.
Vaya,
y eso
vaya,
ayuda mucho. Y si queremos hacer equipo, que yo lo propongo, pues nos podríamos ir, por ejemplo, ejemplo, a otra bodega que está muy cerca, si os interesa la arquitectura, pues es que la bodega de Portia. Ese hace incluso ya grupos para empresa. Hace grupitos de 12 personas que vas, te explican la bodega, te enseñan las creaciones de Foster, toda su arquitectura, y para cansarte, pues te tienen un ratito vendimiando y subiendo cuestas para arriba y para abajo, que está muy bien. Y de todas estas, a mí una que me encanta, porque lo hace muy bien mi amigo Julio Alberto, es Bodegas Lecea. Julio Alberto Lecea es un tipo que está empeñado en recuperar los calados, las antiguas, los sótanos que había, y
las
bodegas
subterráneas, sí,
las grutas, que en esta zona de La Rioja hay muchísimas, en San Asensio hay muchas. En todo el Aro hay algunas.
En muchas casas particulares también hay.
También, porque eran una bodega que se excavaba debajo de la casa y que además no pagaban impuestos, no pagan IBI, si no están declaradas, lo cual me encanta, tener ese punto furtivo, y es un sitio muy bueno para echarse la siesta.
No vamos a poner, no vamos a dar direcciones ahora, porque si no, para la policía mañana.
Exactamente.
Bueno, pues Bodegas Lecea lo hace muy, muy, muy bien, y tiene unas jornadas los fines de semana en los que los visitantes se quitan los zapatos, pueden pisar la uva, pueden beber mosto, pueden comer un buen asado, hay buenas chuletillas riojanas y es un sitio estupendo.
¡Qué maravilla! Oye, la verdad es que desde luego que el mundo del vino es apasionante. Sobre todo todo lo que tiene que ver con esta experiencia, ¿no?
Bueno, yo para experiencias de todos los sitios donde he vendimiado, donde más me gusta es en Orense, la Ribera Sacra. Estos han dado con la palabra perfecta, la vendimia heroica.
Heroica.
Y la verdad es que la vendimia heroica se debe a que las cuestas de los cañones que van hacia el río del Sil son espectaculares. Sí, es que subir por esas cuestas con los capachos, a pesar que en algunas tienen, en el tramo, por ejemplo, que va de Monforte de Lemos hacia la provincia de Orense y que baja por los cañones, aunque lo suben con unos motorcitos, los capachos, que se hace a manos, hay una maquinaria posible, es espectacular.
Qué fuerte, ¿no?
Y ahí, sí, es qué tremendo.
Qué dolor de riñones,
claro,
que es me que están ahí...
Hay mucho desnivel. Sí. Los viñedos están en un desnivel grande. Y por eso es fantástica la uva, porque cuando llueve, los sedimentos van hacia abajo. Y en el mismo terreno hay mucha diferencia de suelos, con lo cual la uva es fantástica. Pero claro, para recoger esa uva con tanto desnivel, utilizan burros también, utilizan poleas. Es muy duro. Es todavía más duro.
Y
todavía.
Una especie de. Como las máquinas que se usan para las mudanzas en las ciudades, que de suben y bajan los capachos por arriba y por abajo. Y hay muy pocos accesos.
Así, con una máquina de estas metimos a mi suegra en casa.
Así es algo de algunas veces, de algunos sitios.
Vale, no entremos en detalle.
Querida suegra, perdónenle porque...
Ah, querida, habla por ti.
Oye, en ese sitio puedo presumir de tener un amigo que presume, y lo hizo, de dar plantón a Obama.
¿Qué dices?
Literal, y es totalmente cierto. Mi amigo Cachín, que tiene una bodega en Orense, que vive en Orense, gran viticultor, gran amante de los caballos, una vez sus vinos fueron seleccionados para la cena de la Hispanidad en Washington. ¿Eh? Obama, Michelle Obama, todo eso. Su distribuidor consiguió que eso.
¿Sí?
Pues este, muy chulo, dijo que él tenía mucho trabajo no fue cuando le esperaba.
Que no le iba bien. Esa
luego
fecha estuvo muy ocupado.
No le venía bien.
¿Por cuánto vendió la bodega? Porque claro.
No la vendió, sigue siendo, haciendo unos vinos estupendos, unos Ribera Sacra tintos que me encantan, unos blancos deliciosos. Y bien es cierto que al segundo año ya el distribuidor de sus vinos en Estados Unidos le dijo: o vienes o dejo de distribuir tus vinos.
Claro. Y fue.
Pazo do Rey, vinos excelentes, delicados, maravillosos, con una excelente relación calidad-precio, y fue. Pero el primer año,
él
dice que le vería mal. Luego en petit comité, cuando acabas la primera botella, dice que es que los aviones le dan mucho miedo. Tuvo que inventar unas cosas.
Eso me lo creo más, pero al final tuvo que ir,
Al final fue el segundo año, y sus vinos tienen un mercado muy, muy, muy interesante en Estados Unidos y con una, repito, con una relación calidad-precio maravillosa. Yeah. Este momento enoturístico de la vendimia también es para reconocer algunas bodegas que... Se nos llena la boca a veces cuando hablamos de grandes bodegas, de Chateau Lafite, de Margaux, de los grandes Burdeos, de las grandes Borgoñas. Y aquí tenemos muchas bodegas que están entre las listas de las 100 mejores bodegas del mundo por creados por consultores independientes. Y, por ejemplo, este año ha entrado una que está en Jerez de la Frontera, en Cádiz, que se llama Bodega Tradición. Que no solo es una bodega, es que es un sitio maravilloso, con unos cuadros, es como un museo que cualquier aficionado a la historia de Andalucía, al costumbrismo, es, me parece, un ejemplo maravilloso, que es un poco como la bodega de Toro Albalá. Es que son de esas bodegas que hay que ir, porque tenemos un patrimonio en vinos de denominaciones no tan conocidas como los vinos de Montilla, los vinos de Jerez, que son en lo que somos realmente excepcionales y muy diferentes.
Y son los primeros en España que se hicieron.
Eso es. Y además que tienen una relación calidad-precio tremendo. Estoy pensando en una botella de Toro Albalá. Conozco también un amigo que se paga las vacaciones, que viene en su coche, compra 20 botellas y con la diferencia de precio entre Toro Albalá en España a venderlo en Italia, pues se saca dinero para pasar dos semanitas muy, muy, muy cómodamente y holgados.
Qué listo es tu amigo.
Es muy listo.
No digas el nombre porque también lo va a perseguir Hacienda.
Creo que ya ha tenido algunos problemas y creo daría un brazo por robarle ese maletero cuando vuelve de Vaya. Cádiz a Italia, a Génova, que es donde vive, porque entre las cajas de Toro Albalá, los jamones, los embutidos, es un ejemplo de que ese coche vale un potosí.
Desde luego.
Un saludo a la gente que hace extraperlo también, pues en el resto de España.
Oye, hay bodegas que da gusto verla. Esto se parece ya mucho a Falcon Crest, ¿eh? Yo hay veces que paso por bodegas que digo, ¿pero esto qué es?
Sí, hay bodegas que te quedarías a vivir ahí.
Hombre, nombres míticos como Vega Sicilia, ahora está abierta al público. Sí. Arzuaga, que tiene un spa y un hotel estupendo y un restaurante delicioso. Sí, sí. En La Rioja.
Abadía Retuerta. ¿No has estado?
Y me parece un ejemplo de buen enoturismo de lujo con helipuerto, donde puedes el nivel, el precio es tremendo.
¿Qué nivel tiene? Bueno, un día tenemos que profundizar en este tema de las bodegas porque es muy interesante, pero tenemos que terminar con un lugar que en esta época del año, pues la vendimia se vive de manera especial, y en mi tierra, en La Mancha. Y no os bailo una jota, pues porque...
No, lo estás haciendo.
Y luego dicen que La Mancha es fea porque no tiene faroles, pero tiene unas muchachas que alegran los corazones. ¡Ole!
Ay, me acuerdo de aquella muchacha con la que yo me hablaba de Almagro. Qué buenas berenjenas hacía su madre. Qué pena que aquel romance no cuajó.
Ahora tendrías berenjenas.
Se te escapó.
Por eso me gusta ir al monte, que tiene también esa mezcla de historia, castillo, buen alojamiento y tal. O la Mota del Cuervo.
La mota, muy bien dicho. Es la mota
del cuerpo.
La gente dice mota del cuerpo. No. Voy a la mota.
Sí, se llama la mota del cuerpo. Y eso es un sitio que para la ruta cervantina, lo cual es muy importante hablar del vino en el Quijote, nos daría para un programa de cómo el vino tiene gran presencia en nuestros clásicos. Y la prueba está en que en Belmonte nació Fray Luis de León. Y por eso yo creo que se organizan los Juegos Mundiales de Peleas Medievales, que es otra cosa
castillo.
Que me parece fascinante.
Es que tienes que ir, Roberto,
el castillo
del Monte es una maravilla.
Invítame.
Venga,
vamos.
Ahora mismo. Y luego en Mota del Cuervo tienes 7 molinos del Quijote.
Eso es. Y un museo de nuestras grandes cupletistas.
Sarita tiene su molino en Campo de Criptana.
Eso es. Perdón,
bueno,
perdón.
Pues eso otro día hablaremos de la importancia del vino en nuestra literatura, sin duda.
Y además nos podemos ir al Toboso.
Por ejemplo.
Ahí la casa de Dulcinea, que siempre hay un momento ahí de amor idílico. Yo es que ya os digo que lo de Almagro me hizo mucho daño.
Estás tocado.
Mi pueblo está ahí, bueno. Está entre el Toboso, Campo de Criptana y Mota del Cuervo. Ahí está Pedro Muñoz de la Mancha.
Es curioso. Nombra 7 y no nombran el tuyo. Qué pena,
¿no? Es que
¿no?
en el mío no hay
no,
nada.
Porque le quería dejar un hueco para que ya brillase.
No, hombre. Mi pueblo es muy bonito, pero no tiene muchas cosas. Tenemos una harinera, tenemos muchas cosas, pero un humedal, pero no tenemos molinos de viento ni esas cosas. Tenemos mucho vino,
hombre,
eso sí.
Mucho vino y las novelas de Plinio, que es donde me aficioné yo a la novela negra.
Bueno, pero
y la mejor
Plinio
pizzería
de
España en
Tomelloso. Creo, ¿no?
Sí, en Tomelloso,
sí,
Plinio.
Señor.
Y una gran pizzería donde aprenden muchos pizzeros en Tomelloso.
Marquinetti.
Muy bien, se nota.
Una de las mejores pizzas del mundo. Tomelloso también está al otro lado de mi pueblo. Estamos ahí en el medio.
Nada, es que escucha, es como si hubiera nacido en Bilbao. Sí, o sea, da igual, está todo cerca. Sí,
sí. Bueno, chicos, que buen repaso le hemos pegado al vino hoy, ¿no?
Muy
es
bueno.
El momento de honrar a nuestras viñas, a nuestros agricultores y a nuestros vendimiadores. Es época de vendimia y realmente siempre es un placer y disfrutar de esta ruta relacionada con el vino que nos ha hecho Pedro Madera esta noche.
En el turismo con sentido común,
Muy
siempre.
Hasta la semana que viene, Pedro Madera.
La semana que viene estamos aquí otra vez.
Adiós.